Ore conmigo. Señor del cielo, tú eres muy bueno para traernos a ti, a quienes creemos que eres verdad. Nos has alcanzado por la mediación de tu Hijo. Eres tan bueno con nosotros de darnos la Escritura para poder escuchar las palabras de nuestro Salvador y ser guiados a Él por el Espíritu Santo. Señor, que podamos levantar nuestros ojos a Él y verle para que guíe nuestros pasos en su camino. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza y la luz del Espíritu Santo para buscar a Jesucristo como el Hijo del Hombre victorioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezca de pie para la lectura de nuestro texto en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 28. Mientras leemos, recuerde que esta es la palabra de Dios escrita para usted y para mí esta mañana. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Puede sentarse. Espero que todos ustedes hayan tenido una feliz Navidad. Y es con esperanza, porque sabemos que esta temporada no siempre es buena. Yo recibí, por ejemplo, un texto de uno de mis hermanos a quien amo y me mandó unas cacerolas de huevo con salchicha que estaban a punto de ser metidas al horno. Y me dijo: me está yendo muy bien en el juego de las cacerolas. Si no entiende el significado, pregúntele a una persona más joven. Pero mientras veía esto, yo también quise entrar a esto de la cacerola y cuando llegué a mi casa puse queso y huevo y salchicha y no sé si me salió tan bueno, pero lo intenté. Me pregunto, ¿cómo le fue a usted en Navidad? ¿Es fácil sentir esta temporada como una carga? Muchos de nuestra congregación pueden sentirse tristes por la falta de algún miembro que se ha ido este año. Y antes de que venga la próxima Navidad, quizás algunos sienten mal con esta temporada, por cualquier razón. No importa cómo lo esté haciendo uno tiende a sentir que lo está haciendo mal. Y por eso está muy bien que esté aquí en la iglesia, porque aquí hemos estado viendo los nombres de Jesús con las predicaciones del pastor Messner de Isaías 9. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. También vemos los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesucristo significa el Señor es salvación. El nombre Cristo significa Mesías, ungido. El que fue dado como profeta y rey de la iglesia, Emmanuel, Dios con nosotros. Todos estos nombres son diferentes facetas de quien Jesucristo es para nosotros. No hay un solo nombre que capture todo, pero Jesucristo es la parte más importante de nuestras vidas. Él nos ancla y nos da sanidad, incluso mental. El Señor nos muestra en las Escrituras una y otra vez que esto es lo más importante. En Juan 17, Jesús le dice al hombre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El apóstol Pablo habla de su propia vida, que él triunfó como un fariseo. Pero aún así dice: todo me es como pérdida, comparado con la ganancia de conocer a Jesucristo como mi Salvador. Recuerden a Jesucristo resucitado como descendiente de David. Bueno, ahora vamos a ver a otra faceta de esta gema que es Jesucristo, sus nombres. En Mateo 16 vamos a ver esto, pero quiero también que veamos de qué se trata cuando Jesús dice Hijo del Hombre. Cuando escuchemos este título, Hijo del Hombre, quiero que recordemos la gloria multifacética de Jesucristo. Esto nos muestra la multifacética joya que es Jesucristo, y este título en particular de la persona que lo lleva puede sostenerte sin importar lo que el nuevo año te traiga. Este nombre es multifacético porque muestra que Él, el Hijo del Hombre, puede sostenerte en cualquier faceta de la vida. Vamos a ver esto en dos partes. En la primera parte, vamos a ver cómo Jesús usa el título Hijo del Hombre para sí mismo. Esto es la manera que Jesús prefiere ser llamado. Este es el único título que Jesucristo usa para referirse a sí mismo, y lo usa muchas veces, como 80 veces en el Evangelio. Nadie más usa el título Hijo del Hombre para referirse a Jesús. Solo Jesús se refiere a sí mismo con este nombre. ¿Por qué? Bueno, hay dos excepciones. Cuando Esteban se está muriendo, dice con su último aliento dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado. Y también alguien en la multitud alguna vez dijo: ¿quién es este Hijo de Hombre? Pero fuera de esas dos, Jesucristo es el único que hace mención al Hijo del Hombre. Usted y yo podemos confiar en Jesús como el Hijo del Hombre. Vamos a tomar una vista a este título. Jesucristo usa este título para sí mismo. Lo usa más de 80 veces, nadie más lo usa. Y una de las razones de que nadie más lo usa es que solo Jesucristo sabía el significado completo. Eso podría considerarse como decir ser humano, criatura humana. ¿Quién es este Hijo del Hombre para que Dios le dé? Dice los Salmos, y en Ezequiel dice: Hijo del Hombre, ponte de pie y te hablaré. Esto es cuando le dice a Ezequiel y lo identifica como un humano. Y luego hay otra parte de la Biblia que dice, no confíes en el Hijo del Hombre porque en ellos no hay salvación. Así que, por una parte, simplemente significa que Jesucristo es un hombre. Sabemos que Jesucristo fue un hombre. Pero no nos muestra la razón por qué Jesucristo la repite tantas veces. Los primeros estudiosos de la iglesia pensaron que Jesús lo usaba por esta razón, porque Jesucristo quería dejar en claro que él fue humano. Él era hijo de Dios, pero estaba en la carne. Así que el título Hijo de Dios se refiere a la deidad de Jesús, pero Hijo del Hombre se refiere a su humanidad. Vemos la manera en que Jesús usa este título para mostrar su propia humanidad, pero quizás también lo usa para enfatizar su deidad. Curioso. En Mateo 9:6 dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, pero sabemos que solo Dios puede perdonar pecados. Más adelante dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, cuando sabemos que el Señor es quien santifica el sábado. El Hijo del Hombre también dice, vino a salvar a los pecadores. Y también dice, el Hijo del Hombre tomó carne. ¿Qué tal Mateo 16:27? Dice, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y en la gloria del Padre. Verá, cuando Jesús usa este título, nos muestra su origen como Hijo de Dios en su poder divino. Y si vemos en el Antiguo Testamento, vamos a descubrir por qué Él lo usa. En el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre deja las cosas más claras. Así se usa en los textos del Antiguo Testamento que anticipaban a Jesucristo. Un pasaje es Daniel capítulo 7, lo leímos hoy en el servicio. Este texto es una visión apocalíptica, es uno de esos textos de los cuales tenemos una visión breve de el poder celestial obrando en la humanidad. En Daniel 7 dice, vi en visiones y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que estaba con el anciano de días, esto es Dios el Padre, y le fue dado dominio y poder para que todos los hombres de todos los lenguajes, de todas las naciones, le sirvan. Su reino no será destruido. Daniel nos dice que vio uno como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque se veía como un humano. Se parecía humano. Daniel vio a este con mucha anticipación, pero es claramente divino. En su visión, Daniel ve cuatro bestias y describe las bestias y dice, una es como un león, otra es como un oso, otra como un leopardo y otra es una gran bestia a la que se le da mucho dominio. Y estas bestias representan reinados en el mundo. Y representa quizás los cuatro reinados del mundo antiguo: Babilonia, Persia, uno como león, otro como oso, los griegos, que conquistaron todo el mundo civilizado como un leopardo con rapidez. Y el último sería el Imperio Romano. Hablando de el león, Él no sabía lo que iba a venir en ese momento. Pero Dios le da esta visión de estos reinados. Y el Hijo del Hombre va a tener autoridad sobre todos estos reinados para siempre. Cuando cuando ponemos la situación en esto, veremos que cuando Dios creó a Adán como el primer hijo de hombre, era también un hijo de Dios, porque era el primer creado, y Dios puso bajo de él a todo el dominio y a todos los animales los puso bajo sus pies. Sin embargo, Adán pecó contra Dios y todo el orden del mundo se volcó. Más de lo que vemos, así como lo vemos el día de hoy. Y vemos entonces al Mesías prometido de Dios, el que iba a venir como el segundo y último Adán, para convertirse en lo que Adán debió haber sido, en un reino donde él lo va a hacer como hijo del hombre, con toda su fuerza. Él va a tener paz con todo lo que el Padre le ha dado. Daniel ve esto y dice, estos son cuatro bestias que son cuatro reinos, pero el hijo del más alto recibirá el reino. Cuando ve a uno como hijo de hombre, no es que simplemente reciba el reino para sí mismo, sino que lo da también a aquellos a quien él ama. Es una visión que explica por qué Jesucristo usa este título tan frecuentemente. Jesucristo tomó este título para llegar al corazón de todas las cosas. En su trono, como nuestro Mesías, Él puso su corazón para ser nuestro Señor. Por esto, Él durante toda su vida, Jesucristo durante toda su vida, la gente le dijo, Rey de los judíos, Hijo de David. Estos títulos traían connotaciones nacionalistas, porque la gente esperaba un líder, porque esperaban que Jesucristo los librara de los romanos. Así que él toma el título y lo levanta y dice, el que soy yo es el Hijo del Hombre, del que habla el Antiguo Testamento. Ese es quien soy yo. Él ascendió al cielo después de su resurrección y fue tomado en una nube. Esta nube que simboliza el poder del Espíritu Santo. Y allá Dios lo recibió y recibió gloria y dominio y un nombre que es sobre todos los nombres, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué sería para los discípulos cuando lo vieron irse? Tenemos que recordar que había algo del otro lado. Jesucristo fue al cielo. ¿Cómo fue esto? Alguien escribe y dice que él puede ver como si su padre lo hubiera recibido. Lo describe. Imagínense al Padre recibiendo a Jesucristo en el cielo. Y los ángeles llenos de gozo que Jesucristo está en la presencia de su Padre. Aquí es cuando el Evangelio llega para ti y para mí. La Escritura dice que si nosotros recibimos y confiamos en Jesucristo, estamos unidos a Él en el poder del Espíritu Santo. Hay un sentido en el cual cuando Jesucristo subió al cielo, es como si hubiéramos ido nosotros con Él, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Pero aún cuando estábamos muertos, dice Pablo, Jesús nos sentó con Él en los lugares celestiales. Ahora bien, nosotros no estamos ahí físicamente todavía. Estamos experimentando nuestra carne. Pero debemos saber esto, que si estamos unidos al Señor Jesucristo, si Él es tu Salvador a través de la fe, cuando Jesucristo y su Padre piensan en el título Hijo del Hombre, ahí te van a incluir a ti también. Porque Él ha recibido el reino por siempre y para siempre. Ese es el resultado de la vida cristiana. Compartir con Jesucristo este reino. Y dice Jesucristo, yo los traigo a mi reino para que coman y beban en mi reino. Todas las tribus del mundo y de Israel. El Hijo del Hombre comparte su reino con nosotros. El Hijo del Hombre nos da la bienvenida para estar con Él en su triunfo. Muchos cristianos dicen, sí, Señor, que así sea. Quiero que me vaya como tú quieres en esta vida. Así como muchos de la Escritura lo hicieron. Y ahí, aquí es cuando Jesucristo nos muestra la manera en que debemos tener esperanza en Él. Y esto nos trae a este texto en Mateo 16. ¿Qué significa el camino, la forma de la vida cristiana para aquellos que pueden confiar en Jesucristo? Vamos a ver los versículos de nuestro texto. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, miren lo que significa, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Esa es la paradoja de la vida cristiana. Si quieres seguir a Jesucristo a su gloria, debes seguir al Hijo del Hombre como caminó en este mundo. Debemos unirnos a Él en las facetas de su vida. Y esto es lo que el Hijo del Hombre hizo de manera única como nuestro Redentor. El Hijo Divino, lleno de gloria, como Mesías encarnado, vino a este mundo e hizo lo que nadie esperaría que el Hijo del Hombre hiciera. En Mateo dice, las aves tienen nidos y las bestias tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre no tenía casa? ¿Quién hubiera esperado eso? Nadie. Mateo 17 dice, el Hijo del Hombre sufrirá en las manos de los enemigos de Dios. Los instrumentos de maldad de este mundo lo van a tomar. Así como Jonás estuvo en la panza de un pescado, de un pez, por 3 días y 3 noches, así Jesucristo estuvo en la tumba por 3 días. Todo esto fue cierto por el diseño de este mundo. El Hijo del Hombre tuvo que estar en la cruz, perder su vida, antes de compartir su reinado con nosotros. El Hijo del Hombre tuvo que cumplir su propósito en este mundo, morir en nuestro lugar y hacer todas estas cosas por nosotros. Nosotros, quienes pensamos que somos lo máximo sin Él. Pero Él fue quien padeció en la cruz. Pero esto es lo que nos dice el Evangelio, que aún en su situación más difícil, Él sabía, incluso en su juicio, ¿lo recuerdan? Cuando le decían, el sacerdote exasperado le decía, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, tú lo has dicho. Pero yo les digo, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aún cuando estaba más débil, Jesucristo dijo, sí, en este momento yo soy acusado y tú eres el juez. Pero sepan esto, un tiempo vendrá en que estos roles se van a cambiar, cuando yo seré el juez y ustedes serán juzgados. En Mateo 16, Jesucristo voltea hacia sus discípulos, como voltea con nosotros hoy, y nos dice que Él como juez, como el juez que será en ese día, hoy puede ser nuestro Salvador, y lo que Él ofrece puede ser tuyo gratis. Todo lo que hay que hacer es estar dispuestos a morir. Él no nos engaña, Él dice literalmente, debes estar dispuesto a morir por mí. Eso es lo que nos dice este pasaje. Jesucristo no solo dice eso, Él dice, debemos morir a nosotros mismos a través de arrepentimiento y fe. Debemos morir a este mundo con todos sus valores y presiones y acusaciones y expectativas. Debemos vivir en Él como Hijo del Hombre para perseguir una vida en Él. El Evangelio y su mensaje es este, que si tú mueres en fe en Jesucristo, si tú das tu vida por Jesucristo, declarándolo como tu Salvador, si te escondes a ti mismo en Él, en el Hijo del Hombre, quien tiene una vida abundante más allá de lo que podemos imaginarnos o entender, lleno de amor, generoso. Cuando hayas hecho esto y hayas andado con Cristo, tú estarás en la gloria de su retorno y en un cielo nuevo y una tierra nueva cuando Él regrese. Versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Quiere decir que todo lo que hayamos hecho, ya sea malo o bien, en Él, estas obras serán contadas. Pero últimamente, Él va a pagar no nuestras obras personales solamente, sino la obra que Él ha hecho por nosotros. En la gracia de Dios no tenemos que esperar a esto, sino que puede comenzar hoy. Esto es lo que significa el versículo 28, que dice, de cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa? Algunos piensan que algunos lo vieron en su transfiguración. De hecho, tres discípulos lo vieron así. Tal vez es una experiencia con el Pentecostés, con el Espíritu Santo. Sea lo que fuere, la venida del Hijo del Hombre en su reino significa el poder del Hijo del Hombre viniendo a este mundo con el poder de su Espíritu Santo. Es la gloria del Hijo del Hombre en nuestra vida, que es que Él nos guíe en nuestras vidas para mostrar la grandeza de su gloria en nosotros antes de que partamos de este mundo. La vida misma, no importa lo que intentamos, yo siento como que a veces lo hago todo mal. Y a veces creo que todos pensamos así, porque así es nuestra condición humana. Martín Lutero decía, debido al pecado, todos estamos mal con nosotros mismos, porque pensamos que somos el centro del universo. Pero el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se han perdido. Él ha venido en su gloria para rescatarnos, para traernos a la gloria de su reino. Usted le pertenece a Él. Él es un salvador multifacético, quien por medio de su Espíritu trabaja en nuestro corazón, sea lo que fuere que la vida traiga. Esta es nuestra confianza. Él traerá a sus hijos a la gloria. Y cuando lo haga, todos los hermanos y hermanas en Cristo que estamos con Él, estaremos en la gloria de su reino. Así que permita que esta gema del reino de Dios brille en usted y a través de usted, venga lo que venga. Oremos. Señor del cielo, te pedimos que brilles en nosotros. Tú eres el Dios que nos llama de la oscuridad y permites que brille la luz en medio de nosotros. Señor, tómanos y guíanos a nuestra morada eterna. En una unión eterna con Jesucristo, oramos en el nombre de Jesús. Amén.